Muy bien, vamos a prepararnos, estamos con la serie de la Palabra de Dios y la semana pasada empezamos comentando sobre Hebreos 4, 12 y 13, que la Palabra es viva y poderosa, y hoy vamos a ver el segundo tema, que es acerca de los principios de la Palabra de Dios. Quizás usted ha escuchado esta palabra principios, y la palabra principios se puede usar quizás como inicio de algo, ¿verdad? ¿No? Los principios de la humanidad. Pero aquí la palabra principios que vamos a ver tiene que ver con verdades absolutas. Y quizás usted se familiariza con la palabra mandamientos, ¿no? O promesas. Y eso es lo que vamos a ver justamente en las otras dos, los otros dos domingos. Hoy vamos a ver los principios. El próximo domingo vamos a ver los mandatos de la palabra de Dios y terminamos la serie con las promesas. Pero, ¿qué son los principios? Los principios, ahora lo vamos a ver, es creencias y prácticas que día a día asumimos para las diferentes circunstancias. Los principios son verdades universales. Y muchas veces nosotros asumimos algunas ideas que hemos heredado de nuestras familias o de la cultura como si fueran realmente los principios de la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos con que no es así. Nos damos con que la palabra de Dios nos muestra otros principios, ¿no? Por eso es importante hoy, quizás para algunos el tema va a ser un poco nuevo, pero es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque los principios te van a ayudar a cómo pensar y cómo actuar en las diferentes circunstancias, ¿verdad? La Biblia es un libro, vamos, poco a poco vamos a ir entrando al tema, pero la Biblia es un libro que fue escrito para conocer a Dios, para saber cómo relacionarnos con Él, para saber cómo llegar a tener esta salvación que tenemos por gracia, pero también cómo conducirnos en esta vida, en este peregrinaje, ¿no? Y tenemos que reflexionar, ¿qué principios están motivando mis pensamientos, mis actitudes, mis decisiones, ¿no? Leí una historia bien interesante de una niña que su mamá le estaba enseñando a cocinar, a freír pescado. Y la mamá le decía, mira hijita, el pescado, acá, mira el pescado entero, un pescado así más o menos, me imagino, la historia no lo dice, pero me imagino. Y la mamá le decía, tú le cortas la cabeza, ¿no? Con el cuchillo, ¡zac! Cortaba, le cortas la cola y el resto lo fríes. Y la niña le dice, y mamá, ¿y por qué le sacas la cabeza y la cola? Ah, no sé, le dice, pero mi mamá me enseñó así. Entonces fue con la mamá. Con la abuela. Dice, abuelita, tú le enseñaste a cocinar a mi mamá, ¿no? Sí. Y mi mamá dice que tú le cortas la cabeza y le cortas la cola, ¿verdad? Sí, así yo hago. ¿Y por qué lo haces, abuelita? Ah, no sé, así me enseñó mi mamá. Y mira, y tenía la bisabuela. Entonces va donde la bisabuela. Mamá, tú le enseñaste a cocinar a mi abuelita. Sí, hijita. Y tú le sacas la cabeza y le sacas la cola, ¿no? Hijita, mira qué buena memoria la viejita. Sí. ¿Y por qué lo haces, abuelita? Dice, es que yo tenía una sartén chiquitita. Entonces le sacaba la cabeza y le sacaba la cola para que entre, ¿no? Para que entre. Mira, es interesante la historia de cómo, ¿no? La bisabuela tomó, pues, el cuchillo y cortó porque tenía, pues, una sartén chica, pero a su hija y a su nieta le enseñaron, y ellas repetían, pero sin saber por qué razón. Ella decía, así lo hacían nuestras madres. Ahora, es un buen ejemplo. Los principios. ¿Por qué, por ejemplo, tú buscas una familia? ¿Por qué quieres tener hijos? ¿Por qué te afanas por un buen trabajo? Los principios que tenemos es lo que nos va a motivar. Y si son principios bíblicos, pues vas a ver que estás en la vida agradando a Dios. Pero si no están de acuerdo en la palabra, ¿sabes? Principios que no son de acuerdo a la palabra de Dios se va a convertir en una carga, en una presión que Dios no quiere. Dios no quiere que tú vivas con un peso grande de que tienes que hacer, que tienes que buscar cosas para agradarle. No. Por eso, mis hermanos, hoy vamos a ver este primer tema, que yo espero que nos ayude bastante para la toma de decisiones, para ver la vida, para conocer más al Señor. Vamos a orar. Señor, tú eres el que tiene siempre la verdad, la palabra oportuna, y eres tú, Señor, quien alimenta a cada una de tus ovejas. Oro para que, como buen pastor, tú nos des, Señor, pastos, alimentos. Tú nos ves, Señor, en nuestro día a día, en nuestros afanes. Ayúdanos a entrar a tu reposo y a descansar en la obra de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver aquí como una verdad resumida de lo que hoy vamos a compartir acerca de qué son los principios de la palabra de Dios. Dios nos creó para Él, ¿no? Para tener una relación con Él y para que vivamos según sus principios verdaderos y absolutos. Mira, por ahí ya estamos entrando algunas definiciones. Los principios son absolutos. Sus principios se basan en el carácter santo y justo del Creador, y por eso son suficientes y eficaces para glorificar a Dios en toda circunstancia de la vida. Hoy vamos a ver que la palabra de Dios nos da principios que emanan, proceden del carácter de Dios. Y por eso, como Dios no cambia, los principios tampoco cambian, ¿no? Por ejemplo, hermanos, yo les pregunto, ¿los mandatos de Dios cambian o no cambian? Los mandatos. Los mandatos de Dios hay de dos tipos, los que no cambian y los que sí cambian. Los 10 mandamientos no cambian. Pero el Señor en el antiguo pacto dio varios mandatos que ya no estamos, ¿verdad?, siguiendo. No, no puedes comer cerdito. Y el adobo. A ver, ¿cuántos han pecado? Entonces, si dices que no cambias, no puedes comer adobo, ¿no? Y así te das cuenta. O sea, eso lo vamos a ver la próxima semana. Los mandatos de Dios, algunos son inalterables, como los 10 mandamientos, pero otros Dios los circunscribió a un pacto, que ahora ya no estamos en ese pacto, ¿no? Sobre todo el de los sacrificios. ¿Hacemos sacrificios ahora? ¿Llevamos corderos, llevamos nuestros novillos? No, ¿verdad? Entonces, esos mandatos, por ejemplo, ya no están vigentes. Pero los principios son universales, son absolutos. ¿Por qué? Porque proceden del carácter de Dios. Entonces, ¿qué son los principios? Antes de eso, para no perdernos la historia, ahora que hemos estado hablando de la Reforma. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en el año 1500, ¿qué? 17, muy bien, examen. 4 años después, Martín es llamado a lo que se conoce como la Dieta de Worms, que es una asamblea donde estaba el rey Carlos de Alemania, donde estaban los obispos y todas las autoridades, y es una imagen, ¿no? Y según los historiadores, porque yo no estuve ahí, aproximadamente 5.000 personas. Ahora, ¿cómo te sentirías tú con 5.000 personas que están, ¿no?, cuestionando lo que tú crees? Esa es la Dieta de Worms, 4 años después, 1521. Entonces, en el fondo, Martín Lutero, ¿qué es lo que quería cuando clavó sus 95 tesis? Él estaba hablando, sí, contra las indulgencias, pero también como había tenido un impacto, como todos nosotros, cuando tenemos un impacto, una experiencia con Jesucristo y con la palabra de Dios, ya no somos los mismos. Martín ya no pensaba igual. Entonces, él lo que quería realmente Él lo que quería era esto, él quería un debate. Él quería que la Iglesia Católica pudiese cuestionarse algunas de las enseñanzas y prácticas que ellos estaban justamente promulgando en la gente. Y él decía, pero eso no está en la Biblia. Entonces, para él era como, por fin, es lo que yo quería, un debate. Pero no, no fue así. En realidad, esta asamblea no fue para debatir, fue sencillamente para decirle, tú escribiste todas estas tesis, tú estás enseñando en contra de la iglesia, retráctate. Creo que vimos la semana pasada la película un poquito de eso, ¿no? Y él, pero, no, ¿te retractas o no? Mira, la iglesia en ese tiempo, y lamentablemente no ha cambiado mucho, ¿se aferraba más a qué? ¿A la palabra de Dios? No. Costumbres, tradiciones y principios, pero que no estaban conforme a la palabra. Y lamentablemente ahí ya, bueno, se evidenció que no había voluntad de cambio. ¿Y por qué quería mencionar esto? Porque, hermanos, la palabra de Dios dice, y lo hemos leído en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, todos nosotros venimos con ideas, con pensamientos, con prejuicios anticipados. Todos nosotros. Y por eso la palabra de Dios dice acá Pablo a Timoteo, primero tiene una autoridad que está por encima de cualquier ser humano. Es inspirada por Dios, respirada, dice el griego, ¿no? O sea que inhalada, respirada por Dios. Y mira, dice que es útil. Primero la autoridad, el poder, la eficacia, pero también su finalidad. Es para enseñarnos, es para reprendernos, es para corregirnos, es para que nos instruyamos en justicia, es decir, para que cada vez más dejemos esos rudimentos, esos pensamientos, esas costumbres que no están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Estar capacitados enteramente para las obras que Dios nos ha preparado. Es decir, hermanos, que el tema de los principios es realmente lo que nos prepara, nos capacita para seguir creciendo en la fe y también en el servicio a Dios. ¿Cómo respondemos ante la vida? A lo largo de nuestra existencia, escuchamos de nuestra familia, de la sociedad, ideas, creencias que tienen un trasfondo que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, algunos padres les dicen a sus hijos varones, ¿no? Cuando los ven que están así medio lloroncitos, los hombres no lloran. Yo veo acá, Jesús lloró. Mira, ese es un concepto machista, ¿verdad? Orgulloso. Otra de las ideas que hemos escuchado, ¿no? Si no tienes dinero, profesión, no eres nadie en la vida, ¿no? Entonces, los padres nos desesperamos. Mi hijo no puede ser un don nadie, tiene que tener una carrera, tiene que tener... Y no está mal, no digo que está mal, pero quizás nos descuidamos de lo más importante, el carácter, la fe. Detrás de eso hay obviamente un concepto materialista, ¿no? O también, ¿han escuchado ustedes? La familia es primero. ¿La han escuchado eso o no? ¿Y eso es así? Ah, ¿quién es primero? Dios es primero. Dios es primero. Después, hay un orden, ¿no? Prioridad. Y esta última. ¿Has escuchado? La iglesia está llena de hipócritas y fracasados. Yo no voy a la iglesia. Tú vas a la iglesia, pero yo no voy. ¿Sabes por qué? Porque está llena de gente falsa, gente que se golpea el pecho o que buscan, pues, algo a qué aferrarse. No, 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 no. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? ¿Y detrás de esto qué cosa hay? Hay una ceguera espiritual. No quieren dejar el pecado, ¿no? No quieren humillarse ante el Señor. Por eso, hermanos, cuando hablamos de los principios de la palabra de Dios, estamos hablando de verdades absolutas, verdades absolutas que nos sirven como base para pensar y para actuar en las diferentes situaciones de la vida, ¿no? La Biblia no te va a dar la respuesta exacta, ¿no? Por ejemplo, tú quieres saber, a ver, este vestido, no sé, ¿me lo pongo o no me lo pongo? ¿No? Una mujer, ¿no? Bueno, ahí vienen los principios. Dios no te va a decir, mira, la altura es exactamente aquí. No, te dice, ¿no? Vístete con decoro, con recato, ¿no? Que tu belleza sea la interna, ¿te das cuenta? ¿No? Pastor, ¿está mal hacer ejercicio? Bueno, la Biblia, principio, templo del Espíritu, somos mayordomos, ¿te das cuenta? Entonces, los principios nos ayudan a cómo ver la vida, a cómo pensar, ¿no? Esos principios son verdades absolutas, son universales, porque están basados en el carácter de Dios. Y tenemos, gracias a Dios, tenemos un libro grande en la Biblia, precioso, para que empecemos a familiarizarnos. El libro de Proverbios. Proverbios son principios tremendos que si los seguimos, ¿no? Ahí vamos a vivir de una manera que agrada a Dios, ¿no? Para padres, para jóvenes, etcétera, etcétera. Hermanos, entonces, vamos a nuestro tema. Hoy quiero que veamos con un pasaje cómo vamos conociendo los principios que hay en la palabra de Dios, ¿no? Y quizás para algunos, si es primera vez, va a ser algo nuevo, pero es importante que practiquemos, porque nosotros, los cristianos, los creyentes, estamos llamados a estudiar la palabra, estamos llamados a saber cómo interpretarla, cómo escudriñarla. Y vamos a ver en el Salmo 11. Acompáñame, abre tu Biblia, Salmo 11. En el Salmo 11, Salmo escrito por David, vamos a ver cinco principios. Y yo creo que el Señor en cada principio nos va a hablar para irnos renovando, ¿no? La palabra nos va enseñando, instruyendo, corrigiendo. El Salmo 11, dice la palabra del Señor: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Hasta aquí. Vamos a ver, así, de a pocos. Los primeros dos versículos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué David escribió este salmo? Bueno, definitivamente es un momento muy apremiante. Su vida corre peligro. David dice que ahí en el pasaje que está buscando refugio. ¿Y dónde dice? Lo encuentra en el Señor. Y que algunos le están diciendo que vaya al monte, que huya, ¿no? Y él dice, ¿cómo me van a decir eso? ¿Cómo se atreven a decir que yo vaya al monte, ¿no? Si yo conozco a Dios, Él es mi refugio. Y el versículo 2 dice, vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Mira, aquí vemos un primer principio. Primer principio, por ejemplo, en estos dos versículos. Cuando tú enfrentes conflictos o dificultades que siempre vamos a tener que enfrentar, quieras o no, ¿a quién tienes que buscar primero? ¿A quién? A Dios. Ese es un principio. O sea, la manera como tú piensas de Dios es lo que va a hacer que tú actúes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que David está hablando de Dios como su refugio. Yo te he dicho que los principios tienen que ver con el carácter de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí David está reconociendo que Dios es fiel, que si él necesita un refugio, lo va a encontrar o no en Dios. Sí, ¿verdad? Dios no le va a decir, regresa otro día, estoy muy ocupado, estoy solucionando, no sé, la guerra de Rusia. No, dice, yo en el Señor hallo refugio. Está convencido de eso, es fiel. Ahora, es poderoso, ¿no? Porque dice, yo puedo ver a mis enemigos que están, si tú lees el Salmo, dice, ¿no? Están con sus arcos y sus flechas apuntándome, ¿no? Es como que la amenaza de muerte la tiene, pero en todo momento. Pero él dice, pero él es mi refugio, él es poderoso, él me protege. Y también él puede ver en esta situación la misericordia del Señor, ¿no? Porque él va a decir, ¿cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Mira, hermano, nunca escuches un consejo que está en contra de la palabra de Dios. Nunca. Eso ya es una mala decisión. David tenía personas que quizás los hombres que le acompañaban, ¿no? A veces le daban buenos y a veces le daban malos consejos. No siempre, porque es alguien que te quiere, te va a dar un buen consejo, ¿no? ¿Te acuerdas? El pastor Néstor nos habló de Rebeca y Jacob. ¿Fue un buen consejo? ¿Que engañe a su padre? No, ¿verdad? Vinieron las consecuencias. Entonces, mira, aquí vemos primero, o sea, cuando tú ves un pasaje, tú mira qué dice de Dios, qué está diciendo. Cuando vemos aquí que David está mencionando al Señor como su refugio, ¿no? Su fidelidad, su poder, su misericordia para acogerlo. Entonces, tú dices, ¿cómo puedo entonces enfrentar los problemas? Buscando al Señor. La palabra dice en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta qué hermoso? ¿Cómo Proverbios, dicho que es el libro de los principios, ¿no? Dice, tu refugio, tu torre, tu castillo fuerte es el Señor. Ante cualquier circunstancia, aunque el enemigo pareciera no mucho más poderoso, corre a él y serás levantado, dice. Oh, sí, David aprendió que eso era. Y mira, justamente hablando de no escuchar ningún consejo, ¿no? La Biblia nos dice primera de Samuel, capítulo 24, que en una oportunidad David estaba escondido en una cueva y entra Saúl a mirarse los pies. ¿Cómo es eso, pastor? Te lo digo después. Y David, que estaba escondido, lo ve a Saúl y sus hombres le dicen, ya, aprovecha. Es más, mencionan a Dios, Dios te lo está poniendo para que lo mates. David dice, no voy a poner mi mano contra el ungido del Señor. Mira, ¿le estaban dando un buen consejo? No escuches ningún consejo, por más que, ay, Pedro le dijo a Jesús, Señor, no vayas a la cruz, más bien hagamos pues un cambio social, no sé, hagamos una revolución aquí, ya que tienes tanta, estoy especulando, pero el Señor le dijo, no lo escuchó, aléjate de mí, Satanás, adversario. Qué importante que tú tengas estas verdades en tu corazón, en tu mente, para que no caigas, ¿no? Y justamente, mira, yo podría quedarme en este primer punto que es tan maravilloso, pero justamente, ¿tú sabías que Martín Lutero escribió 37 himnos? Bueno, yo algún día le voy a decir a mi amigo Benjamín que me enseñe algunos en alemán, ¿ya? Y el más conocido de ellos, ¿cuál es? Tú no digas nada. ¿Cuál es? Castillo fuerte. ¿Cómo es en alemán, Benjamín? Eso. ¿Ya? ¿Para qué te pregunté? Bueno, algunos historiadores dicen que cuando él fue a la dieta de Worms, ya le había escrito este himno. Otros dicen que lo escribió después, pero eso ya se lo preguntaremos al hermano Martín cuando estemos en la gloria con él. Pero ¿qué es lo que quería ver? Este himno está basado en el Salmo 46, 33 y en Efesios 6. Y mira lo que dice la primera estrofa del himno. Ahí está el atributo de Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y ¿qué? Y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosa nos ata. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Lo que sí leí fue que Martín Lutero tenía este Salmo 46 como uno de sus cantos personales, ¿no? De donde se inspiró para hacer esto. Y cuando él estuvo frente a todas estas personas, yo imagino, ¿no? La palabra de Dios, los principios, diciéndole, no temas, Martín, yo soy tu castillo fuerte. Ahora, en Alemania hay muchos castillos, ¿no? Pero imagino a Martín mirando esos castillos enormes de piedra y diciendo, no, 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 yo tengo un castillo más fuerte, su nombre es Jehová. ¿Cuánto dicen a mí? Dile a tu hermano, confía en el Señor. Confía en el Señor. No te desesperes. No temas. Y no hagas nada en contra de la palabra. Si confías en el Señor, no hagas nada en contra de su palabra. Mis hermanos, el refugio más seguro no es un lugar, es una persona. Su nombre es Cristo. Amén. Ese es el refugio más seguro. Avanzamos y vemos el versículo número 3. Dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Cuando los fundamentos son destruidos. Aquí la palabra fundamento en el hebreo, si yo les cuento, por favor, entendamos el sentido. ¿Sabe qué cosa es la palabra literal? Posaderas. Posaderas, donde tú te sientas o descansas, ¿no? Entonces, David está diciendo, mi descanso, ¿no? Yo no lo puedo dejar, no lo puedo ignorar, ¿no? Si estos fundamentos, si estas verdades, si estos principios, ¿no? O alguien los destruye, lo desestima, ¿no? ¿Qué va a pasar con el justo? O sea, el justo vive por fe. Y por fe en la palabra de Dios. Y si yo comienzo a vivir por lo que me enseñaron mi familia, o por lo que la sociedad dice, ¿no? Y abandono los fundamentos, hermano, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va tu familia? Varones, nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, ¿no? Ayer estuve con los jóvenes aquí hablando sobre cómo prepararse para una relación sentimental. Maravilloso tiempo. Y comenzamos a ver en Génesis que primero Dios creó a Adán. ¿Y por qué lo creó primero? ¿Por qué no creó a Adán y a Eva de una vez en combo? Porque Dios ya tenía todo determinado. Primero el hombre, cabeza, autoridad, siervo, líder, ¿no? Es un orden por creación. Y yo le decía a los muchachos, ustedes tienen una responsabilidad grande, ustedes van a liderar una relación, y si Dios quiere una familia, y van a tener hijos, y ahora ustedes, hermanos, yo les digo lo mismo, si tú no te mueves por los principios de Dios, ¿qué va a pasar contigo y con tu familia? ¿Cómo puedes guiar a tu familia por tu instinto, por tu lógica? Y las mujeres tienen que orar por sus esposos, para que sus fundamentos no sean destruidos. A veces los hombres en nuestro afán, desesperación, a veces tomamos, ¿no?, malas decisiones ahí, por ahí tomamos un préstamo de más o un trabajo que no conviene. Pero ora para que los fundamentos se mantengan. Ahora, ¿qué veía David aquí? Que si yo no confío en Dios, en su palabra, ¿no?, en estos principios, voy a sufrir dolor. No sé a dónde voy. Yo, hermano, te digo, yo no sé realmente cómo llegué aquí, cómo estoy parado aquí. Hace unos años estaba yo en Lima y en mi cabeza era una idea de servir ahí con mi familia. Pero sí sabía algo, y ese era mi principio. Y era que Dios me había escogido para servirle a Él, y que Él estaba guiando mi vida. Y guiando mi vida también estaba llevando a mi familia, ¿no? Como Josué, yo en mi casa servía al Señor. Y si estoy aquí ahora es porque el Señor así lo quiso, ¿no? Y tenía tanta convicción. Obviamente pasamos 9 meses orando, hermano, ¿no? A veces no hay decisiones tan fáciles, ¿no? Bueno, fuera que abrimos la Biblia ya, ¿no? Vete a Arequipa, ¿no? Señor, ¿qué hago? ¿No? Quiero que diga, vete a Arequipa. No, pero están los principios, ¿no? El principio de la renuncia, el principio del servicio, el principio de la fe. Todo eso el Señor me fue hablando. Y hermano, por eso es importante, porque yo digo acá, a veces he escuchado, y con todo respeto lo digo, ustedes me conocen, hermano, si les digo algo es por amor. A veces he escuchado y yo le digo, ¿y qué te ha hablado el Señor? Ah, he soñado, dice. Entonces, si Dios va a hablar por sueños, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es más seguro? La palabra profética o tus sueños? Pedro va a decir, ¿no? Cuando estuvo ahí en Primera de Pedro, va a decir, vimos ahí a Cristo en la transfiguración, qué experiencia, pero tenemos la palabra profética más segura. Hermano, no guíes tu vida por sueños, no guíes tu vida por emoción. La vida y los tuyos tienen que tener un fundamento sólido, la palabra de Dios. Amén. Hoy el mundo ha esparcido la mentira de la relatividad. Satanás es el padre de la mentira, así que Satanás ha esparcido esta mentira. No hay verdad absoluta. Cada uno es dueño de su verdad. Por eso que estamos como estamos, pues mira. Mira la confusión que hay, en todo sentido, ¿no? Identidad sexual, mira, machismo, feminismo, y cada uno, ¿no? Y también en cuestiones de fe. Ahora, en Juan 6, 63, Jesús le dice a sus discípulos, y nos dice hoy, las palabras que le he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Pedro le va a decir, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, hermano, estos fundamentos, ¿no? Se basan en qué? En que Dios es verdad. ¿Cuántos creen que Dios es verdad? Entonces, lo que Dios dice, hermano, perdóname, lo que digan los demás, lo que piensen los demás, si está en contra de la palabra de Dios, perdónenme, ¿eh? Es basura. Si está en contra de la palabra de Dios, puede parecer muy lógico, pero es la palabra, es la verdad de Dios lo que yo necesito para no sufrir dolor e incertidumbre. Por eso David iba a decir, si los fundamentos son destruidos, ¿qué me queda? ¿O qué le queda al justo? Vamos al principio número 3. Versículos 4 y 5. El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Los principios que emanan del carácter de Dios te van a dar una cosmovisión bíblica. La cosmovisión es como nosotros vemos a Dios, como vemos la vida, como nos vemos a nosotros. Y mira cómo David tenía la cosmovisión de Dios. Dice, el Señor está en su santo templo. Sí, yo estoy rodeado de enemigos que me apuntan, pero yo veo más allá, dice. Yo sé, creo, que Dios está en su santo templo. O sea, Dios es santo, carácter. En los cielos tiene el Señor su trono. El Señor está gobernando. No ha creado y ha abandonado a su creación. El Señor está gobernando. Él es el Señor de la historia. Si el Señor permitió que los que me rodeen me apunten con sus arcos y su flecha, el Señor tiene control de eso. Mira, atentamente observa al ser humano, dice, con sus propios ojos lo examina. O sea, Dios está atento a lo que le pasa a él. Y el versículo 5 dice, el Señor examina no solamente a los malvados, sino a los justos también, y aborrece a los que aman la violencia. David no se está quejando. David no se siente una víctima. ¿Qué principio tiene aquí David? David conoce quién es su Dios. Conoce su carácter, santo, soberano, es omnisciente, justo, ¿no? Su santo templo, su trono soberano. Observa, examina, es omnisciente, ¿no? Aborrece a los que aman la violencia, es justo. Mira, cómo estas afirmaciones nos llevan a quién es Dios. Y por eso, él dice, yo tengo que cuidar mi mente, mi corazón. Porque el Señor está viendo a lo que hace el malo, pero también está viendo lo que yo hago. También está viendo si me siento superior o si estoy llenándome de dolor, de amargura contra los que me están acosando. Hermanos, toda prueba que el Señor permite no es para destruir, no es para nosotros purificarnos, ¿no? Entonces, nuestra mejor acción es cuidar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo? Otra vez, la palabra de Dios, esa palabra revelada, esa espada de dos filos. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada? Que escudriña el Señor. Mira en mí si he perdonado. Mira en mí, Señor, si realmente estoy sano. O soy un cristiano que todo critica. O soy un cristiano que siempre tiene un pero. Entonces, Señor, realmente mi corazón no está bien. Ayúdame. Hebreos 12, 4, 2 y 3 que vimos la semana pasada. Y acuérdate que dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Hermanos, hay que cuidarnos del corazón. Hay que cuidarnos porque fíjate también que el Señor está viendo y va a sacar a la luz. Por eso la palabra de Dios nos renueva. Nosotros necesitamos la palabra de Dios no para garantizar nuestra salvación. En la religión donde Martín Lutero creció, se enseñaba y se enseña, ¿no?, que eres salvo cuando ya te bautizas de niño, ¿no? Ya ese bautismo te limpia, te purifica, pero luego tienes que mantener tu salvación, ¿no?, haciendo buenas obras, obedeciendo los sacramentos. Pero eso no está en la palabra de Dios. La Biblia dice que la salvación es un regalo, es una gracia. No ganamos la salvación. Pero entonces, ¿por qué leemos la Biblia? ¿Por qué tenemos que meditar? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro corazón? No es para ganar la salvación, hermano. Es por amor al Señor. Amén. Es por gratitud al Señor. Entonces, esto nos quita un peso de encima, ¿no? Uy, no leí la Biblia. Ay, pecador, pecador, pecador. No. Si tú realmente creíste en Jesús, confiaste en Él, te arrepentiste, y has nacido de nuevo. Esto no es para asegurar tu salvación. Esto es para que crezcas en santidad. Y para que puedas conocer más de Dios y su perfecta voluntad, ¿no? Ser renovado. Principio número 4, versículo 6. No seas vengativo, sino ten compasión de los que aborrecen a Dios. Mira el versículo 6. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será sus suertes. Es una oración o es David está mostrando lo que Dios justo va a hacer, ¿no? Y esto nos hace acordar, por ejemplo, cuando Dios envió un fuego que destruyó Sodoma y Gomorra. Y David quizás eso, no sé si directo o indirectamente, pero está diciendo que Dios hace llover brasas, candente azufre, o sea, un castigo, un juicio muy severo. Entonces él está hablando acerca del carácter de Dios, que es santo, que es justo. No, mira, otra vez, el carácter de Dios lo hace afirmar esto. ¿No? Yo sé que Dios es santo, yo sé que Dios es justo, y todo lo que hoy estoy sufriendo, el Señor, no yo, yo no voy a hacer justicia, el Señor se va a encargar. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los que le aborrecen. Si no se arrepienten, van a sufrir el justo juicio de Dios. Pero esto a nosotros nos debe llenar de compasión. El Salmo 103:8 dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Lento para la ira, hermano, y grande en amor. Entonces, si yo tengo este principio, yo voy a hacer, cuando alguien me ofenda, cuando alguien me agreda a mí o a los míos, que a veces es donde más nos duele, yo voy a ser lento como el Señor, no voy a querer reaccionar, lento para la ira y más bien grande en amor o misericordia. No al revés, ¿ah? No lento para el amor y grande en ira, no. Fíjate lo que sucedió en el tiempo que sucedió esto de la reforma en nuestros países. Hubo una represión muy fuerte, ¿no? Yo les comenté eso la semana pasada, porque la reforma no llegó casi en paralelo, porque la iglesia instituyó la Santa Inquisición acá, ¿no? Ya estaba en Europa. ¿Y qué era la Santa Inquisición? Era, si tú no estás de acuerdo con nosotros, te castigamos. Te torturamos. Y si no cambias, te eliminamos. Y eso, hermanos, no puede pasar en nuestras familias, ¿no? La fe es algo que nosotros modelamos. La fe es algo que nosotros mostramos con la esperanza que nuestros hijos puedan también un día abrazar la fe también de manera personal. No podemos vengarnos, no podemos ser grandes en ira, lentos para el amor, porque nuestro Señor Jesucristo es un Señor compasivo. Dice la Biblia que Jesús lloró por Jerusalén. Él iba a ser crucificado en la ciudad santa, como se conocía, ¿no? Pero él no los amenazó, no. Jesús más bien lloró. Jerusalén, Jerusalén, lloró, rogó para que se pudieran arrepentir. Y eso es un principio para tener compasión. Cuando veamos personas que que rechazan a Dios, no aman, aborrecen, sea de tu familia o de tu entorno, ora, muéstrales la gracia. Porque Dios puede usar esa gracia, esa compasión para traerlos a Él. Y la última, el último principio. Pon toda tu confianza en Jesús, quien te justifica para habitar en su presencia. Mira cómo termina este salmo. Otra vez David dice: justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. David está diciendo otra vez acerca del carácter de Dios, que Dios es justo, que Dios es amor, Él ama la justicia y que Dios es fiel, porque los que son íntegros estarán en su presencia. Ahora, los que conocemos de David, sabemos que David no fue perfecto, ¿verdad? David fue un adúltero y asesino. ¿Cómo puede un adúltero y un asesino contemplar el rostro del Señor? ¿Cómo puede? A mí me llama mucho la atención cuando dicen el Dios de Jacob, ¿no? ¿Quién era Jacob? Mentiroso, engañador, Pero, ¿sabes? Dios no escogió a los que se creen sanos, sino a los enfermos. Te escogió a ti y a mí. ¿Para qué? Para hacernos justo por medio de su Hijo y para que la gloria sea para Él. Hermanos, ¿tú sabías que lo que Martín Lutero buscaba desesperadamente? ¿Por qué es que él termina teniendo un encuentro con Jesucristo y con su palabra? Porque él tenía una carga grande aquí en su corazón. Él cuenta, él lo escribe en sus diferentes estudios, comentarios, que él se sabía pecador. Y que cuando empezó su preparación teológica en la iglesia, donde él se preparó, valga la redundancia, perdón, él iba y decía: ¿cómo hago para no tener esta culpa? ¿Cómo hago para realmente sentirme perdonado y amado? ¿Y saben qué le decían? Bueno, reza. Bueno, haz buenas obras. Bueno, y todas las cosas. Y él lo hacía. Él dice: yo lo estoy haciendo, pero no tengo esa paz, no tengo esa justicia, no me siento digno, no me siento que puedo estar delante de Dios. Esa era su agonía, ¿sabía? Y por eso, Dios, que es grande en misericordia, lo fue llevando a que lea la palabra, que lea la palabra. Comenzó a estudiar los libros hasta que encontraba pasajes como Romanos 1:17, mas el justo vivirá por fe. Y él ahí encontró entonces que él no podía limpiarse a sí mismo, que él no podía estar en la presencia de Dios por sus buenas obras, por su religión. No, él necesitaba la justicia que solamente viene de Cristo. Solo Cristo, sola gracia, sola fe, para que la gloria sea para él. Amén. Y por eso, hermano, él tiene este encuentro, como todos hemos tenido, bueno, los que estamos aquí y me entienden, no hemos tenido una experiencia con Jesucristo. La palabra nos ha mostrado nuestra condición, pero nos ha mostrado también que el único que nos puede llevar a la presencia de Dios en justicia, en integridad, es Jesucristo. El justo vivirá por fe. Ahí Martín Lutero entendió que Jesús era el único que podía darle la paz, la justicia que tanto anhelaba, porque Jesús fue el único que venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Y con su sacrificio nos hace justos, nos limpia para presentarnos delante del Señor. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conocía pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros hemos recibido la justicia por fe y creemos que estaremos contemplando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No porque hayamos sido buenos, ya te he dicho, eso no te hace, no te garantiza, es por gracia. Y por eso quiero terminar justamente ya con la segunda estrofa del himno de Martín Lutero. Mira, con esto termino, dice: nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla. Seguramente en la mente de este hombre de Dios había muchas cosas que él enfrentó. Tuvo que enfrentarse a toda un sistema religioso. Se enfrentó incluso a las más grandes autoridades, reyes, príncipes, líderes religiosos. Pero él decía que si yo me enfrento por mí mismo, ¿no? No sé por qué he terminado un ratito. La última. Sí, él decía: mi valor es nada aquí. El último, Cami. Mi valor, o sea, si yo enfrentara a todos estos enemigos por mí mismo, estoy perdido. Pero dice: pero yo sé quién es Jesucristo. Él luchará, como lo hizo en la cruz, ya peleó, ya venció, y su victoria yo la llevo ante 5,000 personas que me quieren acusar, que me quieren intimidar, pero yo sé que Él es el Rey que venció. Mi hermano, tú, yo, por nosotros mismos, no podemos hacer nada contra el pecado, contra la muerte. Jesucristo nos da su victoria. Y por eso estos principios te tienen que ir transformando tu manera de pensar, de decidir, de ver a Dios, de verte a ti mismo. Yo no sé, quizás estás pasando por días difíciles. Sí, todos los pasamos. Quizás estás enfrentando una enfermedad, un problema en tu trabajo, o problemas emocionales. Ahora, con esta pandemia ha quedado la salud mental, ¿verdad?, muy resquebrajada. Pero mira, que estos principios te sirvan para que tú corras a Dios. Él es tu refugio, amén. Él es tu torre fuerte. Y tú te abraces a sus principios, a sus verdades. ¿Por qué? Porque emanan de su carácter y Él no cambia. Dios no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Y un principio es que el que cree en Él no será avergonzado. Oremos. Señor, pase lo que pase, tú eres más grande que mi problema. ¿Puedes decir eso, hermano, en tu lugar? Pase lo que pase, tú eres más grande que mi circunstancia. Tú eres fiel, eres justo, misericordioso. En Cristo me has dado el perdón, la victoria. Ayúdame, Señor. Reconozco que en esta vida, Señor, he seguido principios que me parecieron bien, pero que ahora veo, Señor, que no están de acuerdo a tu palabra. Ayúdame, soy padre, soy madre, soy joven. Y quiero, Señor, conocerte más. Quiero crecer en santidad, en amor hacia ti, Señor. Y no lo voy a poder lograr si no estoy alineado a tu verdad. Tú dijiste, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, porque es viva, porque tiene poder, porque es lo que tú, Señor, eres: eterno, santo, puro, como decía el salmista. Señor, que tu palabra dé fruto, que caiga en buena tierra. Tú sabes cómo necesitamos de ti y de tus principios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.